Gracias, muchas gracias a todos y en particular a nuestros anfitriones por su invitación. Las siguientes líneas que voy a leer se conciben como una lectura de los sueños desde la limitada experiencia de un lector de Quevedo que hasta hace muy poco no se había dedicado a los sueños. Y solo procuraré reflexionar aquí sobre un aspecto específico de la creación poética a partir de los efectos que puede producir en el lector. Pero antes necesito dejar claros algunos aspectos teóricos para mí fundamentales en esa lectura. En la sátira consideramos que es convencional la reivindicación de un proyecto que consiste en decir verdades. Lo había demostrado Elias Fars en un fundamental trabajo sobre las convenciones del género. En el mismo también afirmaba que la protesta de referencialidad, la cito, ¿no? La protesta de referencialidad es una de las convenciones del género. Una de las marcas textuales de la sátira es presentar como referencial, como real, las representaciones del mundo que en efecto están ancladas en ideologías pretextuales. Podemos considerar, pues, que desde la diégesis creada y modelada por la elaboración poética, Quevedo nos invita a percibir un mundo autónomo de la realidad histórica, autónomo pero no independiente. Ante una sátira moral, el lector se espera una representación de la sociedad mediante el prisma de la exageración deformadora, la caricatura, los sarcásticos dardos y la mala fe que hagan falta para cargar las tintas, sin olvidar la impronta heredada de las convenciones del folclore. Otro filtro imprescindible corresponde, por supuesto, al proceso de imitatio, por el cual la creación, como la lectura, se conciben como diálogo con una tradición culta cuyas fuentes beben en tantos epigramas y sátiras de la antigüedad y del Renacimiento. Eso no es privativo de Quevedo ni de la sátira, pero quizás sea singularmente sensible en él esa coincidencia en el crisol creativo de esas influencias que fundió con las representaciones colectivas de un mundo social y político que conocía de cerca, la aguda y atormentadora conciencia del devenir histórico de España y los propios intereses personales que guiaban sus pasos y sus prosas. De ser válida esa sugerencia, podríamos formularla afirmando que la porosidad fue una característica de su escritura, de un quehacer literario ansioso de absorber y modelar influencias y discursos del pasado y del presente. Esa porosidad de la escritura ante tiempos y espacios, además, hace de la relación entre mundo diegético y mundo real una de tantas, una entre las muchas que el lector tiene que percibir y valorar. Otro de los numerosos puntos que quiero recordar del artículo de Elias Fars corresponde a la siguiente afirmación. La sátira, decía, la sátira se define como texto que nace en respuesta a la corrupción del mundo y pretende influir sobre el mundo mejorándolo o modificándolo. Hablaré después de ese carácter performativo por el cual la sátira pretende promover el bien público. Revelar verdades, hablar del mundo real, buscar un beneficio moral o, dicho de otro modo, veracidad, referencialidad y eficacia performativa constituyen marcas genéricas que el locutor o narrador satírico ostenta para convencer a sus lectores. Convenciones reconocidas por el lector que sabe que funcionan como tales, como convenciones que sitúan el discurso en un género concreto, pero no suponen ningún compromiso sincero con la verdad o la moral pública del momento. A partir de ahí, sobre esas convenciones, empieza la creación de un universo poético libre respecto a tales marcas, compatible con el afeamiento físico y moral, la exageración grotesca y otros procesos de ridiculización. La agudeza facilita la epifanía de ese mundo nuevo de correspondencias en el cual todo parece conectable con todo e, idealmente, con lo más inesperado. En ese sentido, a la puramente convencional orientación hacia la verdad referencial en aras del beneficio público, se opondría en la sátira áurea una orientación contraria, que lleva al lector a actualizar en el proceso interpretativo la conciencia de estar ante una ficción, ante una diégesis, en la cual pueden discurrir un diablo o una alegoría. Es como lectores cómo nos situamos respecto al universo inventado por Quevedo. ¿Qué relación tendemos a establecer entre ese mundo diegético y el mundo real cuando consideramos que la referencialidad del historiador o del periodista constituye un callejón sin salida para la interpretación de la ficción satírica? Es lo que propongo examinar. Considero que ante el fluir de la prosa quevediana, el proceso de lectura se caracterizaría por la discontinuidad de la relación analógica que se establece entre mundo ficcional y mundo exterior, mundo real. Cuando, en el sueño del juicio final, aparece un juez que estaba en medio del arroyo lavándose las manos, y poco después unos procuradores que andaban contándose las caras que tenían y espantábanse que les sobrasen tantas, habiendo vivido descaradamente, el lector no sitúa las escenas en el mismo nivel analógico. Si existiera una escala analógica, no pondríamos en el mismo grado al juez que se lava las manos y a los procuradores que se cuentan las caras, simplemente porque lo segundo no tiene equivalente en el mundo real. Lo cual no obsta, evidentemente, para que el enunciado sea perfectamente lógico y coherente. Sin esa coherencia no hay agudeza. Ante cada segmento narrativo, el lector tiende a situar lo representado en esa escala analógica, buscando si, por ejemplo, el médico o el chapín ficcionales guardan alguna relación con la realidad histórica de médicos y chapines tal y como la conoce. Por eso son mundos autónomos, sin referencialidad postulada, pero no independientes. Para profundizar en esa lectura de los sueños, empezaré con unos textos distintos de los sueños que muestran cómo el lector de las ficciones se encontraba con un mundo familiar. Pero creo que el texto no mantiene siempre ese universo de cartón-piedra a la misma distancia del lector. Algunos segmentos contribuyen a que se realice un acercamiento al mundo diegético que busque los indicios del mundo extraliterario. Y terminaré distinguiendo niveles varios en la escala analógica que el receptor actualiza en el proceso de lectura que no en el proceso de interpretación. Como todos sabemos, las décadas que corresponden a la vida de Quevedo coinciden aproximadamente con el éxito de una tendencia literaria que consistía en acumular tipos ridículos y chistes más o menos ocurrentes. Espectadores y lectores gustaban de esa matriz acumulativa que puede espigarse en tantas obras de la época. Pensemos en El Entremés, en particular en De Figuras, o en las letrillas, ¿no? en las cuales abundan las figuras y tipos. Esa matriz acumulativa también podría ilustrarse ya en prosa con, por ejemplo, el epistolario jocoso de Don Diego de Noche de Salas Barbadillo. La primera epístola de Don Diego de Noche establece una aguda correspondencia entre un padre y su hijo, el uno soldado y médico el otro, ambos nacidos pues para matar. Otras dan el pésame a un amigo de que trajo a su casa a su suegra, o el parabién a un amigo muy familiar de habérsele muerto su mujer. Otros ejemplos de prosa construida sobre la presentación de tipos o situaciones ridículos encontramos en el quevediano papel de las cosas corrientes en la corte o en las premáticas de estos reinos. En los textos anteriores, en los cuales lo que llamo matriz acumulativa a veces no es más que una modalidad posible dentro del género, en esos textos tanto la creación como la recepción de la obra parecen obedecer al mismo principio, que podríamos enunciar con un verso sacado de una letrilla quevediana: juzgar las faltas me agrada, juzgar las faltas me agrada, por el mero placer de desvelar hipocresías, ruindades, vanidades ajenas, se recrea un mundo familiar a cualquier lector de textos áureos, contando con su capacidad para saborear la agudeza de unas producciones que tienen en común la eficacia de la burla y la economía de los medios retóricos usados en la disposición de personajes y situaciones. En muchos casos, que se sume o reste una unidad a la serie parece indiferente a la interpretación global, como si solo dependiera del entusiasmo o del tedio del autor ante la posibilidad de dibujar el retrato grotesco de un enésimo fantoche. Pero en otros casos se cierra el desfile por una contingencia interna, como podemos observarlo, por ejemplo, en dos textos que había mencionado Chevalier. Lo cito, ¿no? Dice: el infierno quevediano y sus retahilas de condenados inspiraron a Juan Cortés de Tolosa en el Lazarillo de Manzanares de 1620 y Apolo de Medina en su Hospital de Incurables. La referencia es interesante porque nos permite recordar que el sueño imaginado por Cortés de Tolosa se publica antes que los sueños de Quevedo. No sé si pudo haber una influencia de ese texto de Cortés de Tolosa en los ulteriores sueños que veríamos. El narrador de Polo de Medina, en el Hospital de Incurables, harto de escuchar a un poeta acusado de andar trabucando las coplas de humano en divino, o sea, volver a lo divino a algunos poemas profanos, cuenta que el enojo lo despertó, o sea, que se acaba el relato del sueño porque despierta el personaje como consecuencia de lo experimentado en el propio sueño. En cuanto al protagonista del Lazarillo de Manzanares, sueña un donoso disparate. Dice: venía un comisario de la otra vida con pleno poder para castigar y hacer mercedes, el cual puso su supremo tribunal en la plaza. Y ante ese comisario y sus alegóricos adláteres, el desengaño, la verdad, la muerte, van a desfilar diversos personajes para recibir su merecido, a lo largo de unas 12 páginas que dibujan una serie de personajes de variable interés y desarrollados de forma desigual. El sueño de Cortés de Tolosa acaba cuando la horrorosa cara de la muerte espanta a Lázaro y lo hace despertar. Ese terror nocturno, como el enfado en Hospital de Incurables, es la contingencia interna por la cual acaba el relato. Idéntica función tienen las carcajadas que despiertan al narrador del sueño del juicio final y la grita y ruido provocados por la trifulca que opone a Diego Moreno y al narrador del sueño de la muerte. Pese a sus especificidades genéricas, al proyecto peculiar de cada autor y al mayor o menor calado del retrato y la anécdota, todos los textos anteriores se parecen por lo que designamos como matriz acumulativa. El lector reconoce, sin muchos esfuerzos, las criaturas involucradas, las identifica con prototipos y sus expectativas descansan en cómo el autor sabrá crear la esperada agudeza. A menudo para esos personajes ser es suficiente, no tienen que hacer gran cosa para sugerir un imaginario en el cual la comicidad es anterior al discurso. La palabra vivifica de cierto modo ese mundillo codificado, lo dinamiza mediante el desfile y en el mejor de los casos lo anima gracias a la agudeza, a las insospechadas correspondencias por las cuales esos seres inertes se relacionan con su universo. La previsibilidad de las anécdotas y agudezas que se pueden asociar con esos tipos y figuras convierte su mera presencia en indicio de los chistes que podrán inspirar. Por lo tanto, funcionan, y así es también en los sueños, como signos del mundo convencional de la burla codificada. Parecen ejemplificar una de las dos orientaciones que mencionamos, la que lleva al lector a reconocer un universo ficcional, artificial, que no guarda mucha relación con la realidad. Sin embargo, está claro que la interpretación de esos signos depende siempre del enunciado en el cual aparecen. Por lo tanto, tenemos que ir más allá, examinando cómo en la ficción de los sueños puede establecerse un enlace entre mundo diegético y mundo exterior. Es la segunda parte que quiero estudiar, ¿no? La relación entre lectura y analogía. El lector que abría los sueños publicados en Barcelona en 1627 se encontraba con unos paratextos que destacaban su carácter tan ingenioso y agudo, de tanta erudición y agudeza, que se merecen el Quevedo me fecit. Incluso recomendaban una lectura detenida para que no se le pasaran algunas de sus muchas sutilezas y agudezas por alto y entre renglones. Las ficciones se presentaban, pues, como narraciones en parte cifradas que requerían un esfuerzo interpretativo. No otra cosa se exigía después del cuentecillo sobre el clérigo y los estudiantes, que el lector entenderá, cito el texto, el lector entenderá si ahonda un poco en sus sentidos varios que le puede dar, como en todo lo de este libro. Desentrañar agudos chistes y descubrir sentidos varios podía llevar a la doble recompensa del placer y el provecho. La lectura de los sueños ofrecía provecho espiritual, desengaños y avisos de lo que pasa en este mundo y ha de pasar en el otro. Entonces se suponen dos cosas. Por una parte, que el lector puede sacar algo del texto. Y por otra, que el texto permite ver lo que pasa en este mundo, según se lee en los sueños, del mismo modo que en la hora de todos, la fortuna anuncia desde el principio, veréis lo que pasa en la tierra. No hace falta ya insistir en el carácter codificado de estos discursos. La pretendida referencialidad es una ficción dentro de la ficción. Pero también orienta al lector para que, abandonando la ilusión de referencialidad, busque la pertinente analogía. Es más, sin posible analogía con la realidad, la sátira no puede existir. Se debe concebir como un representar a dos luces. Un mundo visible, diegético, deja vislumbrar otro mediante todos los procedimientos que lo reelaboran y lo hacen más o menos distante. Los textos, fingiendo veracidad o referencialidad, crean las condiciones para que el lector, enterado de que solo son convenciones, considere que no indican más que el carácter analógico del mundo creado. Me gustaría detenerme un poco sobre esos fragmentos que parecen cristalizar la relación analógica. Quevedo, en su dedicatoria al conde de Lemos para Juicio Final, anuncia unas desnudas verdades que buscan no quien las vista, sino quien las consienta. Que a tal tiempo hemos venido que con ser tan sumo bien hemos de rogar con él. El enunciado supone que, por los tiempos que corren, falta la predisposición para que el lectorado sepa aprovechar las verdades del texto y enmendarse. Desde el umbral paratextual, pues, se percibe ese mundo exterior y aquí anterior a la ficción. Asimismo, en la dedicatoria del manuscrito Frías de la Hora de Todos, se podrá leer la poca esperanza del autor en lo que respecta a la enmienda de sus lectores. Dice, bien sé que le han de leer unos para otros y nadie para sí. También el pío lector del alguacil endemoniado podía suponer una relación analógica con el mundo extraliterario al leer esa precavida advertencia. Este papel es sola una reprensión de malos ministros de justicia, guardando el decoro que se debe a muchos que hay loables por virtud y nobleza. El autor de esas líneas precisa que guarda el decoro a los ministros virtuosos, lo cual deja suponer que anticipaba una lectura en la cual se desdibujaran las fronteras entre universo ficcional y realidad. A ello contribuía puntualmente la aparición en la ficción de un discurso sobre los dichosos españoles, su rey tan vigilante y católico, que se emparenta con el efecto que produciría en el sueño de la muerte el diálogo entre el narrador y Villena, cuando tras despotricar contra Venecia y discurrir sobre el valimiento, pregunta quién reina en España agora y comenta la santa vida del difunto Felipe III. En cuanto al sueño del infierno, lo enmarcan dos anticipaciones de la recepción del texto. Leemos lo siguiente: guardo el decoro a las personas y solo reprendo los vicios, murmuro los descuidos y demasías de algunos oficiales sin tocar en la pureza de los oficios. La disyuntiva entre lo que censura y lo que no bien puede leerse como comentario exclusivamente orientado hacia la diégesis, Ahí también existirían malos oficiales que no bastan para vituperar el oficio. Pero parece más probable que el lector interpretaría esas líneas como contraposición entre el mundo diegético, dominado por el vicio y los malos oficiales, frente al mundo real, el de los lectores, donde subsisten las personas y oficios respetables, que el autor no quiere ofender. Al final del texto, en referencia a lo que acaba de contar, las cosas, dice que acaba de contar, el narrador pide a quien las leyere, las lea de suerte que el crédito que les diere le sea provechoso, para no experimentar ni ver estos lugares. La posibilidad de la eficacia de la sátira, cuya traducción sería la enmienda del lector, supone una analogía que establece el lector entre su mundo y la diégesis. Entre agudezas y deformaciones caricaturescas que dibujan un universo artístico autónomo, hay que buscar lo que puede incitar a la virtud en el mundo real y darle crédito. Esa conciencia analógica se ve consolidada por la intuición de que las enseñanzas del mundo inventado pueden valer mucho más que las que transitan fuera de la diégesis. De cierto modo, el lector, ante el poeta o el narrador satírico, tiene que estar como el personaje que escucha la figura del desengaño y le dice: «Eficaces palabras tienes, buen viejo». Los textos satíricos parecen construirse sobre una doble orientación, interna y externa, sobre el postulado de un mundo diegético analógicamente, que no referencialmente, enlazado con el mundo real. Y ahí conviene quizás distinguir interpretación y lectura. La interpretación se realiza mediante todos los parámetros que nos permiten entender la obra desde la globalidad del proyecto literario. Interpretar los sueños supone examinarlos a partir del género y sus reglas con plena conciencia de su carácter ficcional y de las convenciones mencionadas antes. Pero quizás no sea imprudente considerar que la lectura no responde inmediatamente a esas pautas, y que el mismo lector, que sabrá interpretar el texto convenientemente, puede en una primera aproximación, con la misma competencia, pero sin conciencia de la totalidad de la obra, dejar que el texto construya su propia lectura sin la uniformidad de una interpretación global y retrospectiva. La diferencia no depende de distintos niveles de competencia, sino de temporalidades distintas. Leer una sátira urrea impone una disponibilidad del receptor que le permita captar unas agudezas de las que sabe que pueden venir de todas partes, desde la ocurrencia grotesca a la correspondencia más erudita, porque en los textos satírico-burlescos los signos siempre mantienen relaciones peligrosas. Ese tiempo propicio a la anticipación de las redes isotópicas y los acostumbrados chistes también es un momento anterior a la valoración exacta del fragmento en el conjunto textual. Y en ese lapso de texto, de tiempo, el lector todavía no sabe dónde situar en la escala analógica esa imagen que se va fraguando. Aunque solo sea tentativamente y para determinar si es fecundo, en esa fase también puede enlazar el discurso sobre el mundo diegético con las realidades contemporáneas. Esa aproximación provisional al significado me parece tanto más aceptable cuanto que Quevedo no nos enfrenta siempre de la misma manera a los motivos que recrea. El lector observa un mundo diegético cuya relación con el mundo real le parece fluctuante cuando lee cada segmento, no cuando los interpreta. Y es lo que quiero examinar para terminar. Una característica quizás del discurso quevediano es que su escritura es siempre de una absoluta coherencia y de una imparable lógica, en todo caso cuando disponemos de un texto fiable. Es muy consecuente, por ejemplo, es muy consecuente con su universo que los sastres se aposenten en el infierno con los maldicientes, porque todos cortan de vestir, unos en sentido literal, otros en sentido figurado. O que asesinos y médicos sean asociados porque todos vienen por unas muertes. Asimismo, las estafas de mohatreros y venteros les llevan al mismo lugar por haber dado todos gato por liebre. El diablo del alguacil endemoniado precisa que todo el infierno está repartido en partes con esta cuenta y razón, lo cual equivale casi a un principio poético. El orden infernal es ante todo lingüístico, creado por las correspondencias ingeniosas de Quevedo. En ese universo puede aparecer un diablo corcovado y cojo de haber trajinado tantos sastres al infierno, situación que comenta el narrador. Dicen que es la mejor leña que se quema en el infierno, sastres. No solo la relación de causa a efecto es lógica, ¿no? Andan corcovados y cojos por los sastres que han traído al infierno, ¿no? No solo la relación es lógica, sino que en ese universo parece existir una opinión pública, dicen que, y una jerarquía metafórica por la cual, según los pecados de cada uno, varía su calidad como leña. Y por lo visto, en ese ranking infernal son los sastres los que ponen el listón más alto. Con lo cual, en un universo ficcional, en principio abierto a todo, como puede ser el espacio diegético de la visión o el sueño, domina un orden racional. A esa primera constatación habría que añadir otra. El lector se enfrenta con muchos fragmentos que describen un mundo cuya compatibilidad con el suyo es absoluta. Y eso no voy a desarrollarlo demasiado porque necesitaría más tiempo. Digamos que la enunciación en algunos fragmentos, enunciación que no se orienta por un principio de verdad o veracidad, que llevaría a buscarlas en la ficción, a veces la enunciación, al ser menos propensa a la fantasía creativa, a la invención de un imaginario relacionado con lo fantástico, parece designarse a sí misma como verídica, como si hubiera un principio de veridicidad, una fingida pretensión de no estar escribiendo literatura. Es como si en algunos momentos el enunciado fingiera que recorta la distancia entre el mundo real y el mundo diegético, desdibujándose el espejismo de una historia verdadera en una diégesis antirrealista. En un polo opuesto de la escala analógica, habría que situar aquellos enunciados en los que el lector no puede percibir equivalencia entre los dos mundos. Y no me refiero a los significantes cuyos significados no existen que se sepa en nuestro mundo, en el mundo real, ¿no? Diablos, las figuras alegóricas, la garganta del infierno o un nigromante hecho gigote en su redoma. Me parecen más reveladores unos enunciados en los que lo irreal parece irrumpir. Recordarnos que el mundo diegético de los sueños, por mucho que se parezca a veces al nuestro, es un mundo aparte, donde lo que ocurre solo ahí ocurre, porque precisamente en esos fragmentos no podría ser de otra manera. Solo leeré dos ejemplos, uno sacado del juicio final. Leemos: las ropas y tocados de los condenados estaban prendidos en vez de clavos y alfileres con alguaciles. Claro, porque los alguaciles y los alfileres permiten prender. Esa es la lógica intralingüística que permite la agudeza. Pero en la diégesis se supone que los alguaciles sirven literalmente para prender la ropa. Esa es su condena. Otro ejemplo en el sueño del infierno. Ahí se abrazan los condenados en un fuego que, leemos, encendían los diablos en lugar de fuelles con corchetes, que soplaban mucho más. La agudeza descansa en la dilogía sobre soplar, ¿no? Por supuesto. Pero eso no quita que esos corchetes soplan literalmente también en la diégesis. Bueno, un tercer ejemplo. En el infierno, el narrador también se cruza con unos barberos atados y con las manos sueltas, condenados a que sus guitarras y juegos de ajedrez se escapen cada vez que intentan cogerlos. En esos fragmentos no tan numerosos y que no aparecen con la misma frecuencia en las cinco ficciones, es algo que habría que estudiar, ¿no? Esos fragmentos manifiestan o connotan lo irreal de la ficción. Crean lo que podríamos llamar un effet d'irréel. Y en la escala analógica, claro, el effet d'irréel es una referencia al effet de réel de Barthes, En la escala analógica, esos effets d'irréel, no sé cómo traducirlo, marcan la mayor ruptura entre los dos mundos. Esos efectos y la veridicidad sugerida por la enunciación son dos polos o dos polaridades que incitan a realizar una lectura siempre discontinua. Entre esas extremidades podríamos situar los enunciados motivados sobre todo por una lógica intralingüística en los que el predicado describe el sujeto sin que dé lugar a una creación de una imagen, por lo cual el enunciado podría funcionar también fuera de la diégesis. Típicamente un abogado que tenía todos los derechos con Corcovas. Unas palabras para concluir. Las anteriores sugerencias llevarían a considerar que el constante vaivén entre sistema lingüístico y realizaciones poéticas que suponen los sueños obliga al lector a situarse frente al texto como frente a un mundo ambivalente, en el cual las correspondencias que establece el ingenio también pueden relacionar espacio ficcional y espacio real. Quevedo supo captar la fuerza sugestiva que podía implicar la agudeza para renovar unos géneros ya antiguos. En los sueños, la verdad y la realidad no tienen cabida más allá de lo que serían verdades o realidades diegéticas y como tales codificadas por convenciones. Para el lector que acepta la idea de niveles varios de analogía, la lectura supone un proceso por el cual, ante cada segmento, acepta volver al umbral diegético para reconsiderar dónde el narrador lo puede llevar. Quizás sea otra de las trampas hermenéuticas que puede llevar al infierno. Gracias.
Bueno, pues gracias, Samuel, por tu ponencia tan inspiradora. Y ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas, para discusiones.
Por supuesto, sin impugnar una presentación muy interesante y muy sugerente, pero la distinción que hacía Samuel Pasquel, la oposición entre realidad y ficción, creo que también es una incorporación moderna que quizá en un caso como este habría que matizar. Quiero decir que para los descreídos lectores del siglo XXI el infierno no existe, pero para un lector del siglo XVII el infierno podía ser una realidad tan presente como los mesones de la calle Mario de Garcés. Quiero decir, hay una diferencia muy grande entre la distopía postmoderna y los sueños, en el sentido de la distopía todos asumimos que es una invención irreal a partir de una exageración de datos del presente, pero que es una proyección inexistente. De hecho, el funcionamiento narrativo se basa en ese juego de suspensión de la credulidad. Te voy a contar un mundo que no existe. En cambio, creo que en los sueños no podemos hablar de una distopía, sino más bien de una deformación más o menos grotesca de lo que una mentalidad cristiana, y cuando hablo de cristiana no me refiero solo a una fe absoluta, sino educada en unos determinados principios, entendía como una realidad. Quiero decir que no hace mucho el Papa tuvo que salir a decir, hombre, que a lo mejor lo del infierno no es cierto. Por tanto, estamos hablando de un dogma, de algo que sí tiene una realidad. Entonces, quiero decir que estas polaridades de oposiciones blanco-negro que los estructuralistas nos han enseñado, que nos han ayudado tanto a realizar la mente, tenemos que matizarlo con una perspectiva histórica donde hay muchos grises.
No, es cierto. Una cosa son las convenciones del género que incitan a reconocer en ese infierno una realidad que no es real, digamos, de esta manera, ¿no? Un mundo alternativo, de cierto modo. Y luego está el proceso de interpretación de la relación que, mientras uno va leyendo, puede establecer con ese mundo. Y claro, imagino que un lector del 17 lo lee de una manera muy distinta de la nuestra, pero intentando reconstruir, de cierto modo, la recepción de la época, cómo situar la idea de diégesis cuando estamos hablando de un texto del 17, cómo imaginar una diégesis.
¿Pero es necesario aplicar el concepto de diégesis a un texto del 17? Yeah. Vamos a ver, que veo que se escribió los años 1604. Ya estaba conformada la ratio estudiorum de los jesuitas y sobre todo los ejercicios espirituales. Yo no sé cuántos de los presentes han dicho ejercicio espiritual. Creo que vayáis todos al infierno. Yo sí he hecho ejercicio espiritual. Y aquí me veis. Gracias a eso he llegado. Pero el ejercicio espiritual, el núcleo, era imaginar el infierno. Y a mí con 7 u 8 años, los curas me hacían imaginar el infierno. Claro, cuando yo salía de allí, para mí le era querido. Era como leer un relato costumbrista. Yo ya lo había codeado con los diablos, como yo los lectores del 17. Quiero decir que hay que introducir esos matices, porque me han enseñado que si la ficción es un concepto muy moderno.
Ya, pero también reconocían personajes que eran personajes literarios, o sea, codificados, y o sea, también existía esa diferencia entre el mundo de la calle y el mundo imaginario animado por los personajes que estaban en los entremeses, en las letrías, y de los cuales no se podía esperar mucha originalidad.
Yo lo veo como una línea de continuidad, no como dos polos de oposición. No son los conceptos de sorda sonora que nos enseñó Saussure. En el sistema saussuriano no hay espacio intermedio entre la sorda y la sonora. Pero en el imaginario barroco, donde la vida es sueño, hay una línea de continuidad. Entonces, si lo aplicamos metodológicamente es válido, pero si lo intentamos dar en una realidad ontológica, creo que perdemos la perspectiva del lector del 17, que por cierto era para el que escribía Quevedo. Claro. Porque Quevedo no escribió para los académicos postmodernos. Escribió para los lectores del 17. Yo soy un lector, un académico postmoderno. es una reflexión que creo que es una perspectiva que hay que sumar a la del análisis que hacemos para completar. Y obviamente en media hora no se puede agotar.
Tengo una pregunta, es muy genuina. Han mencionado tanto el carácter performativo de la sátira que quiere transformar la realidad y la dimensión crítica de la obra, que se escribe mucho en una tradición muy literaria o algo así. No diría, bueno, no desconectado, complementario con lo real, pero para mí se oponen un poco estas dos dimensiones. En el sentido de que si se asume la dimensión totalmente literaria del proyecto, desaparece un poco la performatividad.
La retórica es el arte de persuadir, luego que se quiera persuadir, que se quiera orientar una opinión o sencillamente fortalecer una convicción sobre lo que es el bien y el mal, no cabe mucho, es una estrategia y tiene una dimensión performativa. Luego que esto se adorne con mayor o en mayor o en menor grado, no cambia nada, me parece. No sé lo
que... Sí, yo no creo que lo... Bueno, no sé hasta qué punto los lectores podían identificarse con los personajes que veían en la ficción y si podían reconocer en esos personajes sus propios pecados o sus propios vicios. Funciona más como un indicio de que hay que enmendarse, corregirse, como el texto satírico invita a hacerlo, eso es lo que dicen, ¿no? Y en ese sentido puede tener un carácter performativo o anunciar, ostentar casi la legitimidad de un proyecto que descansa en la enmienda que puede provocar, sin que por ello refleje, como lo haría un historiador, la época y las costumbres, digamos, del tiempo. las costumbres que están en los textos son costumbres casi literarias, pero no tanto.
Sí, pero va en el sentido de lo que decía el profesor Pérez, es decir, que ahora valoramos el carácter, bueno, la agudeza, lo que el intelectual de las cosas, pero sin duda creo pensaba en reformar a sus contemporáneos, ¿no? El sexto de gravedad no se encuentra en el mismo lugar según los, somos lectores del siglo XVII o lectores actuales.
Hay que pensar en un sermón. Exactamente lo mismo. La única diferencia entre un sermón y Quevedo es que en Quevedo hay un uso mayor de la comicidad. Pero es la única diferencia. Entonces, en un sermón, como ya he visto que soy uno ateo, en un discurso político, en un meeting, hay el mismo juego. Es decir, hay un alto grado de performatividad presunta y hay un juego epitístico que puede ser de alabanza o de vituperio, que consiste, como en los sermones, en decirle a los convencidos lo que ya saben. Porque ese es otro de los problemas de la sátira, o en el discurso político o del sermón, que solo van a leerla los que ya están convencidos. Es decir, los sastres no iban a leer la sátira de Quevedo.
Van a entender lo que quieren entender también detrás de las líneas, que porque los que se van a reconocer en el texto no van a ser los que, más bien los que no están convencidos de tener los defectos escritos y declarados en el discurso de Quevedo, pues van a decir, bueno, eso es de otros. Y entonces estos van a verlo como cierto tipo caracterizado y caricaturizado por Quevedo, y se van un poco a distanciar de estos tipos, diciendo en modo... Estoy muy nerviosa, perdón, no se habla porque no me... no tengo costumbre de empezar a hablar así, pero van a mirarlo con distancia, diciendo que pues tal vicio va a estar asociado no forzosamente a un oficio, sino también a muchos, porque al final hay vicios que se encuentran en varios tipos de actividades. Y el hecho también de que un tipo satirizado, como lo habéis dicho, porque es también algo que había encontrado en la lectura, no necesitan hacer gran cosa. Es que al ser tal personaje, tal oficio a lo largo del discurso, pues reconocemos que solo siendo, porque lo vemos también en sus atributos físicos, en la relación con el cuerpo, los miembros, sobre todo en el sueño del juicio final, pues distinguimos a ciertos tipos sin que hayan hecho cualquier cosa, o podemos incluso suponer y adivinar lo que han hecho antes de estar nombrando por ello, asociaciones entre el cuerpo y el prodigio. Y entonces sí, creo que el poder del lector es casi más, es mayor que el poder de que veo. O sea, mal aguaje.
Digamos que cada lector establece una relación particular con el texto. Y los grandes autores son los que son capaces de abrir más el abanico para más tipos de lectores.
Por eso sí, yo no prefiero pensar si es totalmente ficticio, si se basa en totalmente lo real, o si es una frontera entre ambas cosas. Yo lo veo más bien como la realidad de una época precisa descrita con códigos de la sangre, que permiten justamente, pues, de cierto modo escapar a la censura y de otro modo empatizar y traducir mejor cosas que un simple discurso no hubiera podido.
Ay, Quevedo, el propio Quevedo escribe lo que estás explicando, ¿no? Cuando no recuerdo, creo que es en la hora de pero en la hora de todos, lo he citado, ¿no? Cuando dice que nadie, todos van a leer el texto y pensar que se está refiriendo a otros. Nadie se da por aludido cuando lo va leyendo. Es que es un universo tan codificado que me cuesta imaginar, estoy dispuesto a hacerlo, pero no sé hasta qué punto un lector, más allá de que no quiera sentirse aludido, ¿cómo puede, mientras va leyendo el texto, reconocer algo que no sea el prototipo de los comportamientos que ya conoce Y entonces, ¿cómo puede situarse ante esas obras sin considerar que son objetos artificiales, que poco tienen que ver con la realidad exterior, digamos, no sé cómo llamarla, y que más que otra cosa invitan a mejorarse, a una especie de, sí, una invitación a la enmienda perpetua, pero no estás de acuerdo, ya lo veo.
No. Bueno. Creo que tenemos la legitimidad de leer los textos como consideremos oportuno y de acuerdo con nuestra época. Pero, si queremos leerlo históricamente,
claro,
tenemos que trasladarlo ahí. Entonces, esa idea, yo, se me hace prácticamente imposible de concebir a un lector del 17 pensando que los textos, que los sueños son un objeto artístico. Un objeto estético, un objeto artificial. O sea, eso es nuestra mentalidad. Pero para ellos, lo habéis dicho, también lo ha mencionado Manuel Ángel, es decir, para ellos es que Quevedo le está hablando directamente de eso. Nosotros, Francis Cerdá, tenemos magníficos estudios de los sermones de Palavicino como objetos lingüísticos, como productos de arte. Pero quienes lo estaban escuchando allí, asustados por la impresión de la puesta en escena de la homilía, no lo estaban viendo como objetos estéticos. Estaban viendo la voz de Dios hablando a través de Fray Hortensio. Entonces aquí estamos hablando de un Quevedo que, sobre todo en los años 20, cuando empiezan a circular manuscritos, el autor de La Política de Dios, El Sabio, es decir, esa voz autorizada que está diciendo las cosas pertinentes para el reino y para la salvación del alma.
Yo creo
que hubiera muchos lectores del libro.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo sobre esa idea de reconstruir la lectura histórica. Y de hecho, por las fechas de los primeros sueños, también escribe España Defendida. Y en España Defendida, en el quinto capítulo, encontramos una evocación de la decadencia de España, como en la epístola, ¿no? Que de cierto modo.
También quedó inacabada y manuscrito.
¿Cómo?
También quedó inacabada y manuscrito en España Defendida. Es decir, que mientras corrieron manuscritos, los circuitos de difusión y de lectura no los tenemos controlados, no sabemos quiénes los estaban leyendo. Lo que sí sabemos es que a partir de 1627 al menos había 3.500 ejemplares impresos entre las tres ediciones corriendo por toda España.
No, pero te quería decir que son preocupaciones que también aparecen en textos que no son ficciones. O sea,
sí, por supuesto.
Que como lo dice, reflejan una preocupación relacionada con el mundo y la sociedad y una invitación a reconocer en esos textos, en esa ficción, una imagen de la realidad. Pero yo creo que, y es lo que intenté defender, no todos los segmentos del texto invitan al mismo nivel de analogía entre lo que está diciendo, o sea, por ejemplo, las referencias a Felipe IV o a Felipe III suponen un tipo de relación entre la ficción y la realidad que me parece totalmente distinto de los fragmentos relacionados con los sastres o
las figuras folclóricas.
Y entonces, ¿cómo leer esos textos? Pues de manera discontinua. Creo que esa es la idea que quería defender, ¿no? De una lectura discontinua, una relación con el mundo ficcional que no puede ser homogénea.
De todas formas, cuando un lector de la época volvía leyendo de ensueño al otro la misma caricatura o sátira de tal tipo, del escribano, bueno, lo valoraría de manera distinta, es decir, que ya conocía el fondo y gozaría más, acaso, bueno, la agudeza o la formulación que en la primera lectura. No sé si no se puede enfocar de esta manera.
No sé, es algo que, o sea, sí, también hablamos siempre de la lectura, no sé cómo lo leéis vosotros, yo necesito volver a leerlo, o sea, son textos que necesitan varias lecturas para llegar a entenderlos. Me parece que los analizamos como si la primera lectura, el primer contacto, desde el primer contacto naciera el sentido, la comprensión, cuando es todo un proceso progresivo por el cual la creación de imágenes pues también evoluciona. Y hay momentos en que entendemos mejor, y yo creo que son de esos textos que hay que volver a leer para que la creación de las imágenes pertinentes se realice. Y las analogías con, entre mundo ficcional y mundo real, pues, también.
¿Pero nosotros o todos los lectores?
Yo diría que todos los lectores.
Y tampoco descartar la primera lectura, que vienen como varias capas que se van sumiendo, capas. ¿No?